romàntica, cine pas exòtica.
El que feu que no dormiu és moment per parlar de ciència. La Ciència Avança, que és una barbaritat, és la secció que ens porta cada setmana la gent d'Amazings.es. Avui és l'Antonio, qui ens està escoltant. Antonio Martínez, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal, cómo estáis?
Bueno, pues encantados de saludarte. Cuéntanos por qué has estado en muchos sitios, por ejemplo, en el Festival Starmus. ¿Qué es esto del Festival Starmus?
Pues ha sido un acontecimiento para los amantes de la astronomía y de la exploración espacial, yo creo que el acontecimiento de la década. Hemos estado, Amazings ha estado allí, hemos estado Javier Peláez, para cubrirlo por Amazings y para hacer un artículo para Quo y yo por lainformación.com también. Y hemos pasado una semana con algunas de las leyendas vivas de la exploración y de sobre todo de las misiones Apolo. Fueron ni más ni menos que los dos primeros hombres en la Luna, Buzz Aldrin y Neil Armstrong. Estuvieron también los astronautas del Apolo, Bill Anders, Jim Lovell. Jim Lovell es el piloto, lo era el comandante de la misión Apolo 13, la famosa película de Tom Hanks, porque aquella misión fue la que no pudo completarse con el alunizaje porque hubo una avería y tuvieron que volver, y fue una auténtica heroicidad que volvieran sanos y salvos hasta la Tierra desde aquella distancia, casi rozando ya la Luna, ¿no?
O sea que has estado entre leyendas, ¿eh?
Auténticas leyendas. Estaban también la parte soviética, digamos, estaba allí ni más ni menos que Alexei Leonov, que fue el primer hombre que hizo un paseo espacial, que salió de la nave y estuvo durante un rato flotando, que por cierto, al volver a entrar en la cápsula no podía entrar porque con el vacío se le había inflado el traje, digamos, de alguna manera la presión le había traicionado, y tuvo que descomprimirlo él a mano, jugándose la vida, porque le dijeron, además, él nos contaba que en su día le dijeron que no tocara por nada del mundo aquel botón, y lo tuvo que tocar por su cuenta porque si no, no podía entrar dentro de la escotilla, ¿no? Y bueno, en realidad todo ha sido una idea de Garik Israelian, que es un astrofísico que trabaja en el Instituto Astrofísico de Canarias, que decidió organizar un gran homenaje a Yuri Gagarin por el motivo del 50 aniversario del primer vuelo orbital de este cosmonauta soviético, y con esta excusa pues se han reunido los mejores del mundo y también científicos, porque estaba por allí Richard Dawkins, había dos premios Nobel, estaba Jack Szostak, premio Nobel de Medicina en el año 2009, estaba el astrónomo George Snoot, Smoot, que siempre lo digo mal, estaba la directora del Instituto SETI, con la que tuvimos el placer de hablar, que es Jill Tarter. Para la gente que no la sitúe, es la persona o la mujer que inspiró a Carl Sagan para su novela Contact y que luego llevaron al cine y que protagonizó Judy Foster, no sé si recordáis la película.
Sí, o sea, es la mujer real que interpretó en el cine Judy Foster. ¿Y te has enamorado de Jill Tarter o no?
Totalmente, es una señora encantadora, habla, que es una maravilla escucharla, tiene una claridad mental impresionante, luego es súper sencilla y amable, estuvo allí con nosotros, con la gente de prensa permanentemente, sentada como una más, sin ningún divismo ni ninguna tontería, y bueno, ya tuvimos una relación fantástica allí de camaradería casi, ¿no?
¿Está contenta ella con la película o no?
Pues mira, supongo que sí, en su día, por eso no le pregunté, porque yo creo que debe estar harta de que le pregunte por la película, pero ahora lo que estaba intentando hacer era relanzar el programa SETI, que ha tenido problemas de financiación muy serios, y está recaudando, ha hecho una campaña de recaudación online para poder relanzar la exploración que hacen a través de los telescopios que tienen en California, que lo han tenido que paralizar hace unos meses porque no tenían dinero. Y parece que va bien, parece que la gente se está animando y está poniendo dinero en internet.
Cuéntanos las diferencias entre Aldrin y Armstrong.
Sí, la verdad es que fue fantástico. Esto es una de las cosas que más, a mí como aficionado de toda la vida, más me llamó la atención, era conocer a estas dos leyendas en persona, ¿no? Y no coincidieron, aunque se había anunciado que en el festival iban a estar simultáneamente, ¿no?, en el día del homenaje a Gagarin, pero al final Aldrin vino los dos primeros días, bueno, realmente el primer día, y luego Armstrong vino a partir del miércoles, con lo cual no coincidieron, pero sí que dejaron detalles en el ambiente suficientes como para ver las diferencias entre los dos personajes, ¿no? Aldrin es, desde luego, hay quien ha dicho que yo en mis crónicas parecía tener un poco de ojeriza por Aldrin, y es justamente al contrario, él fue el segundo, es decir, Armstrong es el mítico, el que más leyenda, digamos, de los dos. Y a mí me parece el personaje más fascinante de todos estos 12 hombres que pisaron la Luna, sobre todo por la cantidad de matices y claroscuros de personalidad que tiene, ¿no? Es un tío fantástico, es muy ególatra, hizo allí un discurso que parecía que lo estaba dando Obama, tenía unos teleprompters, unos pantallitas donde leía el discurso como las del presidente de Estados Unidos, y un discurso grandilocuente, anotándose cosas que realmente él no era el mérito suyo, pero bueno, como si lo hubiera hecho él, en fin. y hubo un momento muy divertido, muy curioso, en el que se le paró la pantallita y se quedó un poco parado y fue como ver caer una estrella, ¿no? En ese momento decías, madre mía, ha caído un mito, el hombre se recompuso como pudo. Y siempre marcaba muchas distancias con el resto, ¿no? Era porque es un poco más diferente. Sin embargo, Neil Armstrong parece una persona completamente sencilla. Yo comentaba que si te lo encuentras en cualquier parte paseando, pues parece un jubilado más. Es un hombre sencillo, va con sus gafillas ahí, con su camisa de cuadros. No le gusta para nada la fama y lleva años retirado intentando ir a los menos actos posibles. Y se le nota, ¿no? Se le nota que no tiene ganas de que le estén atosigando. Y a pesar de todo, es mucho más cercano. Venía con nosotros en el autobús. O sea, es un hombre más... En vez de sacar un pedazo de pantalla gigante a lo Obama, él sacaba un papelito del bolsillo para leer su pequeño discurso, ¿no? Y dejaron ahí esas pequeñas diferencias. Se ha dicho muchos años que Aldrin nunca superó el hecho de que a él le dijeran, según algunas fuentes, que iba a ser él el primer hombre en bajar a la Luna, y él y su padre estuvieron ahí presionando para que no le quitaran el puesto, pero al final la NASA se inclinó por Armstrong, entre otras cosas porque era un civil, y pusieron la excusa de que Armstrong, el comandante, estaba más cerca de la escotilla y que así le pillaba mejor lo de bajar el primero, ¿no? Que eso era un poco humorístico casi, ¿no? Pero que al final es una de las excusas, una de las justificaciones que se dio para que él saliera. Desde luego, la NASA al final yo creo que acertó, porque juzgaron que estaba más preparado Armstrong para la fama que Aldrin, que tenía un poco más de... era un poco más cabra loca, ¿no? Como ha demostrado a lo largo de su vida. Él nada más bajar de la misión Apolo 11, tuvo problemas de alcoholismo, terminó vendiendo Cadillacs en Sunset Boulevard, que es una cosa curiosísima. No vendía ni uno porque se liaba a hablar de la Luna con los compradores, ¿no? Con los potenciales compradores. Y ha tenido todo tipo de altibajos en su vida.
Uh-huh. Pues súper curioso estar con estas dos leyendas. Y esto nos decías también, ¿eh? También se decidieron por el hecho que fuera un civil Armstrong, ¿no? Esto
sí, también fue importante. En el periodo aquel de la Guerra Fría, además, con toda la inversión que habían hecho en la NASA y demás, pues quedaba como menos violento, ¿no? Que fuera un militar el que primero en pisar la Luna, pues con todo el mensaje de esto, y venimos en son de paz para la humanidad. Si baja un tío que ha estado bombardeando en Corea, pues, era un poquito cantoso, ¿no?
Tenía un historial distinto, ¿no? Bueno, pues muy curioso, claro, has estado con mucha gente, te han contado muchas cosas, no sé, ¿hay algo más así que nos quieras destacar de
Bill Anders, este, por ejemplo, y Jim Lovell es el del Apolo 13, pero una misión que casi no está reivindicada, que es la del Apolo 8, fueron los primeros que salieron de la órbita de la Tierra y realmente fueron al espacio. Estos tipos fueron allí con su cápsula hasta la Luna, dieron un par de vueltas y se volvieron. Y son los autores de la famosa fotografía del amanecer terráqueo, ¿no? Una foto en la que desde el horizonte de la Luna vemos salir la Tierra, como lo vemos aquí al revés, digamos, ¿no? Y por primera vez nos pusieron en perspectiva de lo pequeñitos que somos y de lo lejos que podíamos llegar con nuestras pequeñas naves, ¿no? Y este para mí fue una hazaña impresionante, y estos dos tipos la verdad es que merecía muchísimo la pena. También estaba Charlie Duke, que fue la voz de Houston durante el Apolo 11, se llama el Capcom, vamos, el que se comunica con los astronautas, suele ser otro astronauta, y es el que les dijo aquella frase, cuando dijeron el Eagle ha aterrizado, es el que dijo aquella frase mítica de menos mal, teníamos aquí unos cuantos muchachos que se estaban poniendo de color azul y tal, ¿no? Entonces, bueno, hablar con estos mitos ha sido impresionante. Y la parte científica también ha sido impresionante. Richard Dawkins, que es un biólogo que para la gente, sobre todo de Internet y los amantes de la biología, es un auténtico mito andante, porque ha combatido muchísimo contra los creacionistas y contra todo tipo de supersticiones religiosas, digamos. Pues estaba por ahí, es un poco peculiar él, es un poco el tío vinagre, le llamaba yo, ¿no? Tiene un poco de mal humor. Le vi echándole la bronca a un fotógrafo de prensa allí, que realmente me entraron escalofríos, ¿no? Pero al final, mira, pudimos hablar con él en varias ocasiones y tuvo el detalle de concedernos unos minutos y le pudimos grabar un vídeo en lainformación.com, que yo creo que es las únicas declaraciones que ha podido, que dio durante esta semana, ¿no?
¿Y qué le pasó con el fotógrafo? ¿No le gustan las fotografías?
Le molestaba porque estaba viendo él el congreso, y entonces estaban allí en Leonov, había mucho jaleo, estaban todos los fotógrafos intentando conseguir la imagen, ¿no?, de Leonov con Aldrin y tal, y él quería que le dejaran mirar, que le dejaran ver y que no se pusieran por medio y que no le molestaran, ¿no? Y bueno, le echó un poco así de bronca, deja de molestar, tal. la verdad es que es un tipo muy peculiar y le admiraba muchísimo yo por lo menos.
Hombre, para ti, Antonio, además, es un tema que interesa mucho, ¿no? El tema del espacio, o sea que son también tus mitos infantiles, ¿no?
Sí, se ha discutido de temas apasionantes sobre la posibilidad de que exista vida fuera de nuestro planeta. Estaba allí, por ejemplo, Michel Mayor, que también es un tipo entrañable y es un mito. Este hombre es el que descubrió el primer exoplaneta, el primer planeta fuera del sistema solar. Y su equipo ha descubierto la mitad de los exoplanetas que se han descubierto hasta ahora, o sea que de esto sabe un rato. Y una cosa que me dejó un poco machacada la moral, como quien dice, hablando con él, le pregunté, bueno, y en el caso de que descubramos una de estas supertierras, una tierra gemela, un planeta que pueda ser habitable, ¿existe la esperanza de que algún día la humanidad pues pueda tener una nave espacial y llegar hasta allí y cambiarnos porque hayamos agotado los recursos de nuestro planeta? Y me dijo, no, rotundamente no. Y es verdad, porque estamos hablando de sistemas solares situados en estrellas que están a muchísimos años luz, con lo cual, salvo que o bien las leyes de Einstein no funcionen tal y como él lo predijo, que parece que se cumplen al milímetro, o bien encontremos alguna otra forma de viajar a través del espacio, la posibilidad de cambiar de planeta está, salvo que, o sea, la única posibilidad que podríamos terraformar, que se llama, un planeta más cercano, sería poner allí un ambiente propicio para la vida, pero bueno, eso también ahora mismo en los términos actuales es pura ciencia ficción.
Pues de momento vamos a cuidar este planeta porque no hay uno cercano que se le parezca al que podemos...
que me daba él, dijo, bueno, este planeta está muy bien si lo cuidamos, así que igual tendríamos que empezar a mirar para adentro y a limpiar un poco, ¿no?
Bueno, pues perfecto. Estamos escuchando a Antonio también, sonido de fondo, pero es que Antonio no para de trabajar nunca. Alguien dirá, mira, ahora de madrugada aquí está en un bar, no, es que está siempre rodeado de gente que habla de ciencia todo el rato y bueno, y es así, la reacción de Amazing es lo que tiene, que en todos los pues hay sí estas discusiones apasionadas. Vamos a hablar de más temas. El cerebro de Einstein.
Pues fíjate, esta semana también tenía ocasión de hablar con otro auténtico mito. Es el periodista Michael Paternity, que es un periodista norteamericano que escribió un libro hace unos años que se llamaba Conduciendo a Mr. Albert, bueno, Viajando con Mr. Albert, porque en inglés era Driving Mr. Albert, en el que contaba una de las peripecias más surrealistas de la historia de la ciencia. Este hombre, este periodista, encontró, localizó al patólogo, a Thomas Harvey, que fue el que robó el cerebro de Einstein durante la autopsia. Es decir, el día en que en la Universidad de Princeton, el Hospital de Princeton, se estaba haciendo la autopsia de Einstein, nada más morir, esto fue el 18 de abril de 1955, Thomas Harvey cogió la sierra, abrió el cráneo, cogió el cerebro y se lo llevó para su casa.
Esto me lo llevo yo para mí, ¿no?
Y se lo llevó y ha estado, digamos que ha tenido un poco la maldición del cerebro porque ha vivido obsesionado con él, perdió el trabajo, se divorció, tuvo que ir migrando de estado a estado con el cerebro. Y 40 años después, este periodista, Michael Paternity, escuchó algo sobre este personaje y al principio se creía que era una especie de leyenda, era lo que me comentaba a mí, y al final descubrió que efectivamente tenía el cerebro de Albert Einstein en su cocina, en un tarro, como si fuera unas magdalenas, y lo tenía troceado en láminas y bien conservado. Algunas de las láminas las había ido enviando a algunos neurocientíficos de a lo largo y ancho del mundo para que comprobaran si había algo de especial en el cerebro de Einstein. Y bueno, en un momento se le ocurre a Thomas Harvey que va a devolver el cerebro a la nieta de Einstein que vive en California. Y ni corto ni perezoso, se cogen los dos, el periodista y el patólogo, y se meten en un coche con el cerebro de Einstein en el maletero y se recorren 5.000 kilómetros.
El titular que pones es eso, ¿no? Yo conduje 5.000 kilómetros con el cerebro de Einstein en el maletero.
Efectivamente, la historia es buenísima porque además en mitad de camino fueron a visitar al escritor William Burroughs de la generación Beat, que también estaba como un cencerro, y bueno, pasan por Las Vegas, en fin, él me contaba un poco pues cómo había sido el personaje de Harvey, que falleció hace unos años, por cierto, que este personaje cree que quedó subyugado por el propio cerebro y que a partir de ese momento creyó que su propia inmortalidad estaba asociada con conservar el cerebro de Einstein, ¿no? Que de otra manera se hubiera perdido, o sea, se sentía un poco responsable. Y a partir de ahí esa obsesión pues le destrozó la vida y dio lugar a esta historia que realmente es rocambolesca y que al final terminó con el cerebro de Einstein de nuevo en el hospital de Princeton, porque voy a reventar la novela, pero la nieta no quiso el cerebro y al final volvió a manos de Harvey, que lo depositó en el hospital de Princeton, que, no, que es donde sigue estando, salvo que lo haya robado alguien más en el rato este que estábamos tú y yo hablando.
Esperemos que no, que sí, que siga ahí. Pues muy curioso. Antonio, muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana hablando aquí de ciencia, como siempre. Y a quien quiera saber más, también como recomendamos amazings.es y también a través del Facebook del Que Feu Que No Dormiu, vamos a colgar también los enlaces de todos estos temas y muchos más. Gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.